dudas a la hora de comprar? En Canal Extremadura Radio, los martes a partir de las 8 y 5 de la tarde, te ofrecemos toda la información que necesitas a la hora de consumir. Sin dudas y sin letra pequeña.
Sin letra pequeña, con Jimena Matías. Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura.
Yo nací en Elgas y ya desde los 3 años me llevaban los abuelos. Y había uno que tenía vacas y me llevaba con él. Él llevaba vino para comer.
Claro.
Y a mí ordeñaba la vaca y me daba leche. Me cogía ranas y me las dejaba con mi abuela. Y luego mi abuela me la rezaba.
Agustín, qué bueno disfrutar de los abuelos.
Sí.
¿A que sí?
Me llevaba a todos los sitios.
Soy lo prohibido. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Canal Extremadura Radio con Pilar Boyero.
Soy lo prohibido.
El deporte tiene su espacio en las tardes de Canal Extremadura Radio. De lunes a viernes, de 7:30 a 8, Minuto 30. Un clásico de la información deportiva en la radio pública extremeña. Y los fines de semana, de 2:30 a 3 de la tarde. Minuto 30, el punto de encuentro de la información deportiva extremeña.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 23 de julio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 5 al 12 de junio en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No sé qué hacer, para qué, ya no me quieras así, ya no sé cómo alejarte de mí, por más que tengo en la ropa labial. No sé qué. Soy lo peor para ti. Soy mal partido, ni te hago reír. Deja este barco zarpar. Nunca te quise, mi amor, hay que aceptarlo.
Thank you. amor, hay que aceptarlo. Si fui tan solo.
11 y 12, no suena mucho a Leiva, ¿que no?
No suena nada a Leiva, suena a otra época, a otra década.
Sí, sí, pues es Leiva uno de ellos, uno de ellos. El otro día hablamos de que tenía un grupo nuevo, Leiva. Y son estos, son The Guapos. Es un grupo que ha nacido en México, donde él ya tiene ahí muy buenas conexiones. Estuvo un tiempo viviendo allí y todo esto. Y lo que yo no sabía es que a él lo que realmente, según él, lo que realmente se le da bien es la batería. Y aquí toca la batería. La verdad es que cuando uno lee la noticia, se te queda un poco como el mundo al revés, porque piensas, ¿es Leiva o no es Leiva? Y lo he visto en varios sitios y sí, es él. Con otros tres que tienen una imagen así como muy vintage, con sus, si les buscan, de guapos, con sus bigotillos y su pinta así de grupo, un poco como más
de
clásico.
Grupo, de grupo hamster, o sea, hamster.
Gangster. El caso es que ellos...
Ya tiene gazapa puesta para mañana.
Sí, lo que dicen es que... quieren rescatar la música de otros tiempos, un sonido clásico, y evidentemente esta música es como la típica del baile de graduación de Gris, ¿no?
Muy de los 50.
Algo así.
El sonido es así, y bueno, pues un poco el aspecto, como tú dices, el estilo, el look, también es muy de los 50.
Bueno, pues una banda nacida en Ciudad de México y que suena de esta manera, de guapos, con Leiva
a la batería.
Vamos a hablar de un certamen literario que hemos conocido el pasado viernes por la noche y cuyo autor premiado ya nos está escuchando. Bueno, pues el pasado viernes se fallaba el premio de novela Carolina Coronado. Nuestro querido Domingo Cruz, que es concejal en Almendralejo, no sé si ha renovado mandato o no, o si seguirá o no estará, no estoy muy al tanto de eso, pero bueno, los últimos 4 años ha sido concejal en Almendralejo y estaba al lado del alcalde, Chema Ramírez, y llamaban al ganador de la novela, del premio de novela Carolina Coronado, ¿no? Esto le decían.
Sí, ¿quién me llama?
Soy Domingo Cruz, concejal de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de Almendralejo. Me acompaña José María Ramírez, alcalde de la ciudad.
Ahora.
Creo que es mejor que yo sea el alcalde. Pablo.
Sí.
Buenas noches, soy Chema, el alcalde. Simplemente que te llamamos porque teníamos una duda, pero bueno, te lo voy a decir. Ha sido el ganador de la 20ª edición del premio de novela Carolina Coronado de Almendralejo. ¡Enhorabuena! ¿Pablo?
Sí, estoy aquí.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Creo que te está escuchando el auditorio. Estamos aquí celebrando el fallo del premio de novela. Felicidades, enhorabuena.
Muchísimas gracias a todos.
No sé si estabas pendiente, sabías cuándo se fallaba o...
Sí, lo tenía en mi mente. Creía que era la semana de ¿cómo se dice esto?
De la ruta literaria.
Bueno, pues ahí le dan la noticia en directo. Menos mal que...
Decir que ha reaccionado muy bien Pablo, porque puede ser enmudecer, ¿eh?
No, es que además te puede pasar como lo que pasa los del hormiguero, ¿no? Que te cuelgan, o déjame, esto que es una broma, o sea, yo qué sé, ¿no? Pablo, buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Buenas.
Un compromiso que se haga esto, claro, puede salir bien. Esto es un tiro al aire, ¿no?
Bueno, o sea, debo hablar de que en aquel momento estaba en un encuentro de compañeros de trabajo, pues tomando cervezas, este tipo de situaciones.
Uy, la que se liaría después, Pablo.
Claro, voy por la tercera cerveza, me doy cuenta de que en el móvil tengo 3 llamadas perdidas, ¿vale? Salgo fuera, llamo y me doy cuenta de que en vez de ser alguien queriendo venderme un servicio de telefonía, es alguien que me está hablando de que me quieren publicar la novela y darme 8.000 euros. Pero la situación es, pues... O sea, en un momento determinado entro en shock mental y espero no haber sonado demasiado aterrado.
No, pero eso es te como aseguro que ha sonado francamente bien para el nivel de sorpresa que imaginamos que debió ser, ¿no? Por mucho que uno, cuando presenta una novela a un premio, la esperanza de ganar la tiene, porque si no, no te presentas, eso está clarísimo. Sí. Pero también hay una incredulidad, y más siendo tu primera novela, ¿no? Es la primera cosa que vas a publicar bajo el auspicio del premio Carolina Coronado. Puf, es brutal, ¿no? Esto no se espera, o sea, por mucho que tú te presentas al premio, ¿verdad?
Claro, o sea, yo básicamente lo que apuntaba era a quedar como alguno de los finalistas, con la idea de tener algo en el currículum, dijéramos, para poder presentar a editoriales y que me interesarles con la obra, etcétera, ¿no? Que por lo menos se la leyeran. Pero claro, no te prometo que no me esperaba para nada salir el ganador, y además en un premio de esta categoría, vaya.
Sí, sí. Ya se nota eso, ¿no? Que estás absolutamente descolocado, pero claro, es que además te dicen, estás hablando con el alcalde, con el concejal, y te escucha un auditorio completo, ¿no?
Y tú dices, tienes tres cervezas.
Yo estoy aquí tomando unas cañas con unos amigos y estoy hablando con un auditorio entero y me dan un premio. O sea, bastante bien te repusiste, ¿no?
De verdad que sí.
Claro. Pues sí.
Aparte, hoy en día cuando te llaman de un número que no tienes tú grabado, que no conoces,
ya desconfías.
Ya de por sí es difícil, muchos no cogen el teléfono, ¿no? Porque es esto de dónde será y tal. Porque incluso ya muchos de los teléfonos que tú no tienes grabado aparecen con el nombre del negocio que es o del servicio que es. No sé si os ha pasado ya que ya te llama y dice, ¿cómo tengo yo este teléfono guardado? Y no lo tienes guardado, lo que pasa es que ya se está empezando a incorporar, ¿no? Eso.
Me bloquea automáticamente los números que ya aparecen por listados de estos, claro, de spam o lo que sea.
Sí, entonces.
Cuando no es uno de estos, puede ser que no haya llegado al listado de turno, entonces pues tengo un poco de respeto.
Yo el único motivo por el que cojo estos teléfonos es por los servicios de paquetería. O sea, lo digo, claro, yo siempre estoy pendiente de que llegue algún envío de lo que sea, entonces cuando veo un número y me llama, pues lo cojo por si es para la entrega, no estoy en casa, etcétera, etcétera. Pero bueno, al margen del momento, ¿no?, de cómo te lo comunican y de la sorpresa, obviamente, cuéntanos cómo es que un programador informático de profesión que estaba tomando las cañas el viernes a última hora con los compañeros se decidió y se dio ese paso, ¿no?, de voy a escribir una novela.
Pues, hombre, yo siempre he escrito, o sea, es una, dijéramos, siempre me he sentido escritor, dijéramos, no sé, o sea, no queda muy mal decirlo así, muy 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 vanaglorioso, pero, o sea, sí que toda mi vida he leído mucho, he construido ficciones, incluso como programador he creado ficciones interactivas, o sea, que de alguna manera escribir ha formado parte siempre de mi vida, ¿no?
No suena de ninguna manera. Quiero decir, si tú has escrito desde siempre, eres escritor. Que escribe es escritor, ya
yo
está.
Yo quiero apoyar claro. Eso. O sea, no, tú no estás diciendo soy un escritor cojonudo, merezco el Nobel.
No.
Que eso ya sí sería un poco pretencioso. Estás diciendo yo soy escritor. Otra cosa es que luego guste más o menos lo que hago, pero yo escribo porque me gusta escribir y lo hago.
Pero es que no hay escritor sin síndrome del impostor.
No, claro, pero es verdad que parece que uno tiene que pedir disculpas por hacer las cosas que realmente le gustan y disfruta.
Exacto.
Luego otra cosa es que a la gente le parezca mejor o peor, o te pagan más o menos por hacerlo, ¿no? O sea, como si dices, mira, yo soy ciclista, yo voy todos los días en carretera. Otra cosa es que luego me contrate el Movistar, ¿no? Pero
sí. Pero entendemos a Pablo, entendemos que esto pasa, ¿no? Que uno siente pues que no se puede llamar escritor hasta que tiene un bestseller, ni muchísimo menos. El que escribe es escritor, eso es así.
Pues esto, pues bueno, este libro fue un producto de una colaboración con un amigo mío que es pues dibujante, animador, músico, es uno de estos autistas multidisciplinares, muy amigo mío.
Juan Carlos Roldán, ¿no?
Juan Carlos Roldán, efectivamente. ¿Cómo lo habéis averiguado?
Ah, las redes, amigo, las redes.
Claro.
Pero muy bien, muy bien, muy buen trabajo. Pues sí, Juan Carlos Roldán, que nos teníamos ganas desde hace mucho tiempo de hacer alguna cosa juntos, pero no sabíamos exactamente el qué, ¿vale? Entonces, lo que siempre me ha pasado mucho con sus ilustraciones es que sus ilustraciones me transmiten historias. Son, pues, o sea, creo que se pueden construir ficciones a través de sus ilustraciones. Entonces le propuse simplemente, mira, como todavía no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, vamos a empezar con algo, ¿no? Y a ver qué sale de ahí, ¿no? Que es, tú me vas entregando ilustraciones y yo construyo un relato a través de esas ilustraciones. Empezó así, la novela.
Qué ejercicio más interesante.
Y con la conjunción de sus ilustraciones loquísimas, no sé si habéis visto las ilustraciones de Juan Carlos, pero son loquísimas.
Sí.
Y mi interés por hacer una narrativa que fuera más o menos coherente a través de todas esas ilustraciones loquísimas, pues se produjo una magia que no se ha producido en mi vida, ¿no? Y salió un relato pues que, ¿cómo se dice esto? Que realmente es muy diferente a muchos otros tipos de narrativa fantástica, ¿no?
Uh-huh. Ya vamos entendiendo por qué la obra se llama Reruncefalia, que es un nombre, claro, que a priori tú dices, ¿pero qué me está contando aquí Pablo? O sea, es verdad que es un nombre sorprendente cuando menos, ¿no?
Claro, esa es la intención. Reruncefalia, en la ficción de la novela, es una aflicción de nacimiento que tienen determinadas personas que su cabeza crece con forma de objeto inanimado. O sea, por ejemplo, una persona nace con cabeza en forma de cafetera o de, ¿cómo se dice esto?, o de picaporte, ¿no?
¿Pero eso existe?
No. Eso existe en el universo de la ficción, dijéramos.
Vale, perdón, que me he cruzado yo ahí de repente. Digo,
claro, estábamos aquí ahora mismo
en
shock.
El universo de la ficción, vale.
Sí. Y de hecho, hay un par de personajes importantes que son reruncefálicos, ¿no?
Sí.
Así que...
Vale, y claro, lo que hacíais era, ibais haciendo, tú hacías capítulos al hilo de esas ilustraciones, ¿no?
Sí.
Y luego, claro, lo poníais en redes, que supongo que ahora lo habrás tenido que quitar para sí. presentarlo, ¿no?
Claro, lo he quitado un poco con esta intención. Pero bueno, o sea, de hecho tuvimos un pequeño reducidísimo grupo de seguidores en Facebook que nos iban siguiendo capítulo a capítulo, muy interesados, ¿no?, con la historia. Y eso, en primer momento, dijéramos, yo iba siguiendo las ilustraciones de Juan Carlos, ¿no?, hasta que en determinado momento yo entendí y sentí que la historia ya tenía una cierta direccionalidad, ya iba en una dirección determinada, entonces le pedí a Juan Carlos que hiciéramos el camino inverso, es decir, que yo escribiera y él hiciera las ilustraciones, ¿no? Uh-huh. Y dijéramos, pero toda la primera mitad de la novela surgió, pues eso, como un ¿cómo se dice esto? Un experimento de estos de cadáver exquisito, por así decirlo.
Incluso, ¿no?, casi psicológico, porque supongo que al final esto de que te dicen, ponte a escribir para descubrir qué tienes tú mismo en la cabeza, ¿no? O sea, claro, qué temas te interesan y qué es lo que sale de dentro de ti, ¿no? Uh-huh. Esta escritura automática que dicen, ¿no? Es, uh-huh, es casi como, bueno, yo no sé muy bien hacia dónde voy ni qué estoy diciendo, y luego ya de repente, cuando ya llevas unos cuantos, dices, oye, que sí, sí que estoy contando algo y voy hacia algún sitio sin yo saberlo, ¿no?
Claro. No, y aparte, la sensación, o sea, lo que más orgulloso estoy, dijéramos, de este relato, es que realmente hay un universo de ficción coherente de principio a fin, que no son un montón de locuras irracionales, ¿no?, sino que realmente de ahí sale un universo de ficción, y además un universo de ficción que a mí me parece muy chulo. O sea, perdón si soy poco humilde, pero de alguna manera me parece que es un universo de ficción muy poco habitual, muy diferente a lo que se suele hacer en literatura, ¿no?
De hecho, es algo que el jurado ha valorado, ¿no? Esa peculiaridad, esas historias en un entorno como muy muy distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Creo que ha sido el éxito de Reruncefalia en este caso, ¿no? Para el jurado, al menos, es lo que ha destacado, por ejemplo, Spido Freire, que oye, que menudo jurado, ¿no?, has tenido también, que, oye, eso...
De jurado, sí.
Eso es algo que te hace sentir mucho orgullo, ¿no?, es decir, son profesionales, pues eso, de la talla de Spido Freire, de Javier Negrete, de María Zaragoza, Alonso Guerrero, Pilar Galán, no me quiero quedar a ninguno, y oye, que hayan valorado tu obra de 117 presentadas... Pues es que, claro, oye, pues tienes motivos para ser poco humilde hoy, por lo menos.
No, la verdad es que, o sea, no me lo termino de creer todavía, ¿eh? O sea, todavía estoy como en un estado de procesar todo esto, porque realmente es verdaderamente sorprendente y estoy como absolutamente feliz de cómo se ha dado todo esto.
¿Verdad? Sí, sí. Oye, y supongo que tendrás muchas más cosas escritas, ¿no? Porque si siempre estás escribiendo, siempre estás creando...
Sí, o sea, yo te digo que me meto en muchos jaleos, ¿no? Porque me disfruto de este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, actualmente, a día de hoy, yo hago narrativa interactiva por ordenador, ¿vale? Entonces, actualmente hay un concurso de obras narrativas interactivas que se llama Rayuela de Arena 2023, en el que estoy participando con una obra. O sea que se han presentado unas 22 obras y están en proceso. O sea que, y ahí, yo recomiendo, por cierto, a los oyentes, si alguna vez se les interesa el tema de la narrativa interactiva, que se metan en Rayuela de Arena 2023, porque hay muchas obritas muy interesantes por ahí.
Sí, sí. Oye, pues nada, lo he dicho, enhorabuena, Pablo.
Vamos a esperar a que salga a la calle, que esto unos mesecitos, ¿no? Ahora.
Sí.
Aproximadamente, claro. Pues 4 o 5 meses mínimo. Y pues luego, nada, estarás deseando verlo, tenerlo en las manos. Qué momento también, sí, Pablo. Sí.
Reduncefalia, gente con cabeza con forma de cafetera y todo eso. qué cosas, ¿eh? Oye, muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo por el premio.
Gracias por esta entrevista.
Enhorabuena.
Un saludo.
Muchas gracias por todo.
Cuando ya me aburro de la vida y su sabor, me vengo abajo y ya no puedo expresar nada. Cuando hay un vacío que me pincha el esternón, puedo ponerme en modo avión e irme a la cama. Pero hoy tuve un sueño un poco raro, cantaba canciones en inglés.
Welcome to the United States of America. Please remain seated until the plane has come to a complete stop and the lights are off. Remember, your luggage is in the West Stretching and which you called it. Have a nice flight!
Sí. Voy a Miami Beach. Busco donde está el Ritz. Pero no encuentro nada. Sí. Soy una 90s bitch. Adoro a Britney Spears. Ando de
que tenías el control, se te estropea el corazón y empieza el drama. Cuando hay tantas cosas que distraen mi inspiración, me escribo 4 rimas tontas con desgana. Pero hoy tuve un sueño un poco raro, todo el mundo es Spanglish, cero inglés.
Bueno, 12 y 29, ¿tú también eres una 90s bitch?
No.
¿No, tú adoras a Britney Spears?
Tampoco,
nada. No te ves identificada con esto, ¿no?
No, para nada, pero me gusta.
Oye, nos ha llegado una iniciativa solidaria de los veteranos Boinas Verdes de Extremadura, de Infantería de Marina. Y es curioso porque, claro, le preguntaba a Javier Manzano, nuestro buen amigo de los Boinas Verdes de Extremadura, si es la misma asociación, porque al poner Infantería de Marina ya me despistaba un poco. Y me ha dicho que ellos son boinas verdes de la Armada, nosotros somos del Ejército de Tierra, pero son hermanos de armas. O sea que es un poco así, pero hay una iniciativa que tiene que ver con una marcha, con recogida también de alimentos, en fin, hay un montón de cosas aquí. Vamos a saber un poquito más de qué va esto, ¿no, Esther?
Pues mira, Antonio, tenemos con nosotros a Marcelino Blanco Domínguez, que es el presidente de la Asociación de Boinas Verdes de Extremadura, porque ellos van a recorrer el Camino Real de Guadalupe en una peregrinación solidaria. Lo van a hacer en este mes de junio. Marcelino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Esther y Antonio. Encantado de hablar con vosotros.
Pues para nosotros también, un placer tenerte por aquí. Y bueno, con una iniciativa que incluso a vosotros mismos, Marcelino, os ha sorprendido, porque, bueno, esta peregrinación, esta ruta que vosotros vais a hacer, digamos que ya tiene una antesala, que vosotros ya habéis ido preparando el terreno y de alguna manera solicitando toda esa ayuda que ahora vais a llevar hasta Guadalupe. Cuéntanos.
Vamos a ver, esto nace porque en la asociación de la que yo soy miembro y presidente, tenemos una serie de gente que, bueno, que al margen de su capacidad personal y profesional, no dejan de pensar en que hay que ayudar a todo el mundo. Este en concreto es un guardia civil en activo, se llama Álvaro, que había hecho este camino con su hijo a su hijo Darío, que tiene un síndrome importante, una enfermedad importante, que es la TEA, y nos retó a que se le era capaz con un niño con autismo a hacerlo, que, bueno, boinas verdes de infantería marina de pro, con nosotros, ¿cómo no íbamos a ser capaces? Inicialmente, este y Antonio nos pareció una idea totalmente descabellada. O sea, el fin de nuestra asociación, para que hagáis una idea, es reagrupar a los que sirvieron en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina, uh-huh. Que es la actual Fuerza Aeronaval Especial, que ahora está desplegada en Cartagena. Y nuestro fin verdadero es poder agrupar a esta gente y una vez al año reunirnos en torno a las zonas donde la gente hizo el servicio militar obligatorio, de reemplazo, donde hacíamos maniobras básicamente.
Muy bien, sí, sí.
Y tenía un fin de semana de convivencia. Claro, de esto que les cuento, convertir en hacer una peregrinación, bueno, nos parecía un tanto descabellada, pero bueno, empezamos a estudiar un poco de historia sobre este camino real y esta peregrinación.
Sí, que quizás no es una de las rutas más conocidas, ¿no?
Efectivamente, porque claro, todo el mundo compara las peregrinaciones con las típicas, Santiago, Fátima, Lourdes, y estar estudiando, repito, un poquito de historia, poco, porque somos pocos de estudiar. Vimos que durante los siglos XV, XVI y XVII era la más importante de España. Vaya por delante que vimos, lógicamente, el empaque y categoría de los peregrinos que habían transitado por ese camino, ¿no? Isabel la Católica, Fernando de Aragón, Colón, yo qué sé.
Sí, bueno, siempre que se acerca el Día de Extremadura sí que escuchamos hablar de ese camino real, sí que hablamos de esas peregrinaciones, pero luego durante el resto del año es como que desaparece, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo que nos llamó la atención también era ver que un infante de Marina muy ilustre, que es don Miguel de Cervantes, lo había hecho.
Anda.
Entonces, bueno, pues nos pusimos manos a la obra y dijimos, bueno, si un infante de Marina hace un montón de siglos fue y transitó y lo hizo, pues ¿por
pues
qué
ahora no vamos a ir otros cuantos infantes de Marina, ¿no?
Efectivamente. Cierto que la fecha que hemos elegido no es la más idónea, bueno, por temperaturas y sobre todo por trabajo de la gente.
Os vais el 22 de junio, ¿no?
Sí, empezamos el día 22 de junio en los Jerónimos y lo previsto llegar a las 19 de la mañana del día 25 a la escalinata de Guadalupe y darle la novedad al prior, a don Fray Guillermo, que es el que nos acoge allí con la misa del peregrino.
Y bueno, vosotros antes de iniciar, bueno, en las fases iniciales, digamos, de este proyecto, lo primero que hicisteis fue desplazaros o contactar con gente de Guadalupe, con entidades como Cruz Roja, por ejemplo, para ver qué se necesitaba, porque sí que teníais muy claro que aparte de la experiencia y de recorrer ese camino, queríais que tuviera un sentido, ¿no? Y queríais que fuera algo solidario, que de alguna manera pudierais aportar a la comarca que vais a visitar. Cuéntanos un poquito cómo fue eso.
Sí, bueno, el compromiso que, como tú bien dices, nacía con ese prácticamente reto físico, deportivo y el componente religioso se acaba convirtiendo en un componente casi exclusivamente social y también pensamos en la colaboración con mejorar un poco el medio ambiente recogiendo todo lo que podamos de residuos de este camino real.
¿Esto cómo lo vais a hacer? Eso me ha parecido también muy interesante. ¿Qué tipo de porteo vais a llevar para ir metiendo todos esos desechos que encontréis?
Bueno, la gente inicialmente lleva una mochila con alimentación básica y hidratación para hacer cada etapa. Y después lleva a la espalda una mochila y llevamos en las bicicletas cuatro carritos, el típico carrito ese que se ve para transportar niños. Pues en este caso los hemos un poco adaptado y vamos a ir llenando eso, aprovechando las paradas. En las paradas tenemos coordinado con los ayuntamientos el que nos dispensen o nos pongan algún tipo de contenedor.
Muy
tipo
bien.
Uno de vidrio en el plástico, bueno, un poco para intentar seleccionar y...
Claro.
Y esa es la forma que hemos pensado de colaborar con el medio ambiente.
Muy bien, hombre, porque tampoco conviene acumular mucho peso en la bicicleta, lógicamente. Entonces, con esas paradas vais deshaciéndolos y reciclando esos materiales. Muy bien.
Pues es el... Y después venía el componente, para mí, emocional, ¿no? Que era el ayudar. O sea, quiero que piensen que todos venimos de servir a España de una manera, que es con el servicio militar obligatorio, de reemplazo, como profesionales, como gente, bueno, de todas las categorías de empleos. Y nos pareció importante, pues esto, intentar colaborar con una residencia de mayores. Y nos pareció una locura, porque quiero que entiendas, Esther, que esto empieza con nuestro proyecto es aportar una tonelada
Sí, sí, ayuda el objetivo ya era un poquito.
Sí, bueno, era una tonelada, ¿no? Era lo que pensamos que podíamos llegar a conseguir. Y, bueno, hay que pensar que nosotros, repito, no tenemos ninguna experiencia en este tipo de, de avatares. Y entonces, bueno, pues creíamos difícil llegar a conseguirlo. Pero bueno, cierto es que nunca me dejará sorprender la calidad humana de la gente de mi asociación. Y con quien ellos han contactado para conseguir todo este proyecto de una tonelada se ha convertido en casi 6.000 kilos, casi 6 toneladas, vamos por 5.800 kilos. Y queremos pensar que llegaríamos a los 6.000 de aquí a, bueno, en esto.
De aquí al 22, sí, fácilmente.
De aquí al 22.
¿Y qué tipo de productos van a ser? Porque aparte de, bueno, pues de alimentos, ¿no? Los lógicos, las conservas, las cosas que normalmente hablamos mucho con el Banco de Alimentos, ¿no? Que son no perecederos y que son útiles realmente para estas funciones, sino que también van a ser otro tipo de productos que hacen falta en una residencia de mayores, y mucho además.
Sí, bueno, hemos tenido la suerte de, repito, de tropezarnos con gente de... Me emociona pensar en esto, ¿no? O sea, vamos a aportar 9 camas de hospitalización. Yo tengo el recuerdo de mis suegros, que en paz descansen, o sea, están en una residencia y su cama es una cama básica, la cama que podemos, bueno, casi ni tener en casa. Creo que las camas que tenemos en nuestras casas son mejores, ¿no? Entonces, no me quería imaginar lo que sería para un anciano, para un hombre o una mujer mayor, el poder tener una cama articulable que pueda facilitar su descanso, ¿no? O sea, esa postura siempre la misma, pues de repente que le puedan subir la espalda, bajar las piernas, subir las piernas. Bueno, hemos conseguido 9 camas con sus colchones antiescaras. Clínicas nos han aportado materiales de limpieza bucal, tipo pegamentos para las dentaduras, pasta de dientes, hilo dental, cepillo de dientes. Bicicletas estáticas, que claro, intentar recordar todo lo que va en 5.800 kilos me cuesta, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, bicicletas estáticas, pedaletas que faciliten el movimiento o la actividad física de esta gente en las residencias. Y después lo que hemos, bueno, y por supuesto todo el material de limpieza básico que necesitan todas estas este tipo de residencias, como lejías, detergentes, champús, geles, mascarillas. Bueno, seguramente me estoy olvidando de la mitad, mi memoria es muy, muy brillante.
Sí, pero nos hacemos una idea, Marcelino.
Y de la aportación a Cruz Roja, pues fue lo que ellos más o menos nos demandaron. Cierto es que no hemos podido conseguir exactamente todo lo que... o todas las cantidades que quisiéramos, de lo que ellos nos piden, pero por contra hemos aportado, pues para que te haga una idea, 600 kilos de legumbres enlatadas, 400 kilos de comida precocinada. O sea, claro, ellos nos pedían café, leche, eso se ha conseguido. Hemos conseguido, por ejemplo, 600 litros de leche, 300 litros de zumo, pero bueno, son cantidades que a mí personalmente me hubiera gustado que fueran mayores. Pero repito, hay que contar con que hay 4.000 kilos que no contábamos con ellos y que ahí van a estar para repartírselas.
Desde luego que sí. Bueno, Marcelino, pues os deseamos toda la suerte del mundo, a ver si conseguís esos 6.000 kilos de aquí al 22. Y respecto al tiempo, pues mira, quién sabe. Mira qué inicio de junio estamos teniendo.
Bueno, sí, efectivamente. Sí.
Igual no pasáis ni calor.
Bueno, no sé. No, bueno, calor. Yo creo que por esa tierra va a hacer mucho calor, pero bueno, con ello contamos. Eso no. Quizá la fecha era más preocupante que podíamos haber aportado más gente, pero claro, la gente tiene sus compromisos de trabajo y muchos de ineludibles, con lo cual, pues bueno, vamos los que podemos y lo haremos lo mejor que podamos, ya está.
Claro que sí, y sobre todo que disfrutéis también de la experiencia. Pues nada, lo dicho, Marcelino, muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a vosotros, a Extremadura, a ti, Esther y Antonio, por dar a conocer esta iniciativa que ojalá prolifere, ¿no? Que hay que ayudar a nuestra gente, que es lo mejor que tenemos.
Desde luego que sí. Un abrazo enorme.
Gracias, muchas gracias, Esther, buenos días.
Oye, pues nada, muchísimas gracias y por supuesto que estamos encantados de dar voz a toda la gente que tiene algo que contar y que hace algo por los demás, que eso siempre
Totalmente.
Es una gran noticia.
Hombre, claro, además que ellos pues se reúnen para multitud de cosas, están muy hermanados, por lo que nos contaba, Pero bueno, dentro de ese hermanamiento ellos dicen, oye, vamos a dar un paso más, vamos a contribuir a la sociedad, esto que a la gente le cuesta tanto, ¿no?
Sí, sí, bien. Totalmente. Bueno, pues venga, un poquito de música.
Of grace, never just so happy, just so happy. This is the happiness, so the happiness, yeah, happiness. No reasons I found any
Bueno, a ver, Pepe Rades, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, Antonio, buenos días.
Hola,
Esther.
¿Qué tal?
Necesitamos un poquito del bálsamo de tu música, ¿eh?
Ay,
bueno,
sí.
Además hoy tenemos a un artistazo, ¿eh?
Sí.
Bueno, y cuando
sí,
no,
sí.
Pero si tú...
Una estrella, vamos.
Sí, pero tengo que decir también que es bastante habitual en tu sección, ¿eh?
Sí, sí.
Es que estamos rodeados de estrellas, ¿qué hacemos?
Claro,
sí, es verdad,
claro.
Tenemos un talentazo alrededor. Tenemos
un enorme talento en esta tierra. Bueno, a ver, en el año 87, es decir, en 1987, Germán Coppini, otra estrella,
¿sí?,
publicó El ladrón de Bagdad, un disco en solitario. En ese disco se escondía un tema fundamental, Alien Divino. En marzo de este año, 2023, hace muy poquitas semanas, y sirviéndose de la inteligencia artificial en la portada, el cosmonauta Bill llegó a nuestras vidas en forma de máquina, de electrónica, de robot, de flamenco, de campanario. Y es que la gente asegura que mañana será finalmente su gran día y que no perderemos la manía de tener esperanza. No da para más, no da para más. Que aparezca un alien divino y nos haga soñar. Scudiero, el autor, homenajea en su nuevo disco al compositor de Siniestro, de Golpes Bajos y del Chupito de Amor, y nos sumerge en la ciudad del escombro. Scudiero, alien divino. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Extremadura. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Hola, Javier.
Hola, hola a todos.
Pues, a ver, pues, vamos a confesar un pequeño delito. ¿En qué gasolinera estás ahora mismo parado?
¿Perdona?
¿En qué gasolinera te has parado ahora?
Pues no soy una gasolinera, he parado en mitad del campo.
Ah, muy bien.
Estamos en Extremadura y tengo cigüeños sobre mí, un cielo precioso. Y escuchando el mejor programa que se puede escuchar en la radio.
¡Oh, maravilla!
Ya nos has ganado para siempre.
Él viene, Antonio Ester, él viene de Madrid, camino de Madrid a Extremadura, a Campanario. Entiendo que vendrás a Campanario. Y ha parado en la carretera para atendernos.
Todos los meses, porque toda mi familia está ahí, mi mamá ya mayor, y yo no pierdo nunca, yo soy extremeño, tío.
Claro, claro. Eres el genio de Campanario, yo siempre lo he dicho.
Bueno, eso de genio, eso para los grandes artistas como Dalí, Picasso o Beethoven. Yo soy simplemente un bufón que intenta pasárselo bien el rato que estamos en este mundo.
Bueno, ¿cómo fue coger el tema de Copini y la figura de Copini para titular este nuevo disco tuyo, este Alien
Divino? Copini, pues, Germán y yo éramos muy amigos y aunque nunca participamos en cosas musicales, casi sí participamos porque, por ejemplo, la banda que grababa, o sea, bueno, sobre todo la última parte de los Cuatro Fantásticos, que era la banda de Skull Hero que me acompañaba a mí, compartíamos banda. Y éramos, pues, muy amigos. Y yo lo admiraba y era de estos genios incomprendidos, que él se enfadaba muchísimo con lo que era el mainstream y tal. Aunque él estaba ahí arriba, nunca llegaba a ser verdaderamente, por ejemplo, vivir de ello le costaba muchísimo. Es una realidad que tenemos que aceptar en este país que tenemos, ¿no? Entonces, siempre hablando de eso, la última actuación la hizo al lado de mi casa y yo me bajé y estuvimos ahí con él, además compartiendo una litrona sentados en una acera. Él no era nada de grandes lujos, ¿sabes? Y de un super concierto, además de canciones desconocidas que cantaban muchos artistas que la gente sabía que era suya. Esa fue su última etapa. Entonces yo, en creando este, yo siempre todos los años intento hacer un disco.
Sí.
Y en esto, pues, me vi bastante reflejado y, ¿por qué no? Vi una foto que tenemos, la última foto que me hice con él, y dije, ¿por qué no? Lo de alien divino, Skull Hero es un alien, lo de divino, bueno, es un poco folclórico, pero lo que dice la canción, eso es solo la gente cree en algo que no existe con tal de poder soportar la realidad cotidiana de vivir donde vivimos, ¿no? Y eso era un poco lo que quería reflejar, entonces. Estaba haciendo algunas versiones, porque yo no me gusta hacer versiones, quiero hacer mi música, la mía. Me han ofrecido varias cosas de hacer grupo con versiones y tal, y yo siempre me nego. Pero en este caso era un homenaje. Y además participó gente que estaba en la banda, ¿no? Por ejemplo, Pedro Andrea, que es con quien hoy día comparto el estudio que hemos montado, y con gente que lo conoció de verdad y eran verdaderos amigos, y nos pareció bien sacar esto, la historia de un cosmonauta que soy yo, que también se enlaza mucho con Bowie, y que crea un mundo, que un salto al vacío, y llega a un mundo que no comprende, que es mucho de lo que me pasa a mí. No comprendo qué pasa, y intento inventarme mundos para intentar soportar la existencia misma, ¿sí?
Ya. ¿Cómo suena eso? Bueno, acabas de celebrar tu cumpleaños hace muy pocos días.
Bueno, sí, además...
Con un concierto en Sevilla, con Roma.
sí.
¿Qué tal?
En Sevilla. Ese día fenomenal. Ahora llevo el espectáculo, vamos solamente Roma y yo, porque me da cuenta que nadie te contrata, porque claro, si la banda normalmente somos seis, entonces abaratamos costes. Y entonces ahora estamos haciendo bolos, porque claro, la gente, yo sí visto de esto, ¿sabes? Hay muchos músicos que lo hacen en sus ratos libres y me parece fenomenal, y hay algunos que son buenísimos, pero es que yo vivo de esto. Entonces tenemos que, pues, hemos adaptado el espectáculo, un espectáculo que montamos, que era el Neón en el Firmamento, lo hemos adaptado también para el concierto y lo llevamos en dúo. Y la gente se lo pasa fenomenal. La verdad es que ahí en Sevilla, en teatro, porque solemos hacer cosas en teatro, en pie y fenomenal, y no echan de menos a toda la banda. A mí me gustaría llevarla, pero claro que
costes,
no,
vamos. Ya. Bueno, acabas de estar también de gira en México con Julián Sanz, con Horizonte.
He estado un mes en México con Horizonte, es otro proyecto que voy con Julián Sanz, que hacemos, pues eso, es música experimental y basada también en artistas, llevamos Los Caprichos de Goya y de Ops y El Roto, uh-huh. acompañando con imágenes pues con mucho éxito, porque es que nos llaman con lo más internacional, nos llaman para hacer algo más cultural, pues nos llaman de distintos sitios y tenemos apoyo también de Ministerio de Cultura, de Instituto Cervantes, que pagan sobre todo lo que son los viajes, que son carísimos. Luego allí ya contactamos con managers del sitio. Y nada, en México hemos recorrido México, ha sido una experiencia brutal en todos los sentidos. Y luego en noviembre nos vamos a Argentina, Chile y Uruguay.
Toma, Horizonte, sí. Muy bien.
Sí, sí.
Pues Antonio Ester, tenéis que saber que Julián Sanz, el que montó Horizonte, uh-huh. es sí. de origen extremeño, de Alía. Su Anda, abuela Alía. Es de Alía.
Claro, si es que de aquí sale lo mejorcito.
Así que, vaya. Bueno.
No, yo me he quedado también un poco con el tema de que muy amigo de Germán Coppini, porque, claro, y que ha sido tu cumpleaños hace poco, porque eres contemporáneo de Coppini, porque no tienes edad de tener tantos años.
Sí, sí, éramos pues casi de la misma quinta que se dice, ¿no?
Ah, porque me sorprende porque tiene voz de persona mucho más joven. Y también con lo de... Tengo que decirte que con lo de genio incomprendido no estoy tan de acuerdo. Yo creo que es un genio muy comprendido. O sea, Golpes Bajos, yo creo que es uno de los grupos que es patrimonio de este país, vamos.
Claro, o sea, yo cuando conocí a Germán, yo era fan ya, ¿eh?
Claro.
Y además, ten en cuenta que también con Golpes Bajos yo he hecho canciones con Teo Cardalda de Cómplices. Yo soy autor, uh-huh. coautor de temas de Cómplices.
Sí, es verdad. Tienes razón.
Claro,
sí.
Por ahí también la amistad con todo. Sí, aquello. Sí, sí.
Vale, vale.
José, era brutal.
Sí, sí. Bueno, hablando de fans, Javier, en 2015 sí. tú publicaste It's Spain, un sí. disco de flamenco y electrónica que es una auténtica maravilla.
Sí,
y ahora resulta que en este disco vuelves con Los Monstruos de los Metales y Mi Pelo le Prometí, también mezclando electrónica con flamenco.
Sí, sí. Porque siempre lo tengo. Vamos a ver, aquí en Extremadura somos muy... el flamenco está muy muy metido. Yo, y por ejemplo, con la Peña Flamenca de Campanario, que está, yo he conocido, yo participo con ellos, tal, y siempre lo digo desde pequeño. Dios no me tocó con la vara de cantaor, ni sabes. Pero sí uh-huh. estudié siempre y me interesó muchísimo lo que es la raíz flamenca y tal, que es como un mundo aparte. Y más ahora estando en Sevilla, pues está con Charo Martín, que es la rectora de flamencología de Sevilla. Y vamos a hacer unas cosas que estamos haciendo ya, pues me está quedando de hecho en su casa en Sevilla, porque vamos a empezar a hacer a investigar también para mezclar lo que es la electrónica oscura. Ella quiere ser electrónica oscura. Solamente hacer otras partes. A donde voy no voy solamente a tomar callitas y tapas, ¿sabes?
Ya.
Que me gustan, ¿eh?
Bueno, pues aquí tenemos un fragmento.
Me encanta el concepto de ser electrónica de oscura.
Sí. Claro, es todo electrónica oscura. Este tema es tremendo, sí.
Es el monstruo de los metales, sí.
Es tremendo.
Sí, bueno, hice la letra fue de una pesadilla que tuve.
¿Así?
Sí, pues sí, claro. Siempre se trata de llevar al flamenco a lo a lo más comercialoide y tal, que son la típica tontería de cosas sin importancia. Y entonces yo quise dedicar esto a la pesadilla y a lo industrial, ¿no? A lo industrial. A lo que te da miedo, que son, bueno, pues la misma inteligencia artificial que he utilizado para la portada. Sí. Yo creo que se nos está yendo de las manos. Hablando con la gente esta de Flamencología de Sevilla, porque hablando de que los chavales hacen los trabajos de clase con inteligencia artificial, me parece una cosa peligrosísima, ¿sabes? Uh-huh. Así vamos a llegar al rollo de Blade Runner, ¿no? De
Blade
que
Runner,
hagan total. Todos los robots y confundamos. Sí.
Los replicantes.
Es exactamente, o sea, ya se está haciendo, que no me estoy yendo a ciencia ficción, es una cosa que se hace.
Sí, ya es real, vamos. O sea,
sí, nosotros, Pepe, cuando estudiábamos, yo tenía que leer muchos libros y currarme muchas horas escribiendo, ¿sabes?
Uh-huh.
Ahora lo metes en, una aplicación y te hace una redacción, o sea, acojonante, ¿sabes? O sea, eso me da miedo, me fascina. Pero también me da miedo, sí. Y me provoca pesadillas si yo hago canciones.
Oye, que también le da miedo a los propios que lo están haciendo, que ya estamos viendo las cartas que envían diciendo, oye, que cuidado con nuestra propia creación, ¿no?
Desde luego.
Sí, hay que tener un poco cuidado con esa historia. Incluso yo he habido, hay programas, el otro día me quedé asustado. Son malísimos, pero que por ejemplo que componen canciones. Y si tú crees que utilizando esto has compuesto una canción, estás muy, muy equivocado, chaval. No, eso no es componer. Son músicas que están previamente hechas por otra persona y que tú vas mezclando y que se acoplan a armónicamente a la otra pista que ha puesto. Eso no es componer. Y entonces me da mucha pena porque en el mundo de la música, desde que yo me muevo, mucha gente puede creer que está haciendo algo fantástico, maravilloso. Y no, al final siempre hay un cerebro humano y un alma, que sin alma no se puede ni componer ningún arte, ninguno. Y si se pierde eso, amigos, estamos muertos.
Mala cosa. Muertos.
Jolín, no puedo estar más de acuerdo, No puedo estar más de acuerdo.
Mala cosa.
Sí.
Mi pelo le prometí. Otro temazo de este alien divino. Javier, el disco es un pasote. Me alegro muchísimo que lo hayas sacado ya.
Con el amigo, con Quique Piculave.
Piculave, sí. Piculave, pues nada, seguiremos en contacto y que sigas sacando tus cosas, hombre.
Yo no voy a parar, porque es una necesidad física. No lo hago por dinero ya, porque eso. Ahí no. Lo que se gana con ventas o bajada de Spotify y cosas de esas es algo ridículo. Si digo las cantidades. No la creéis, ¿no? Uh-huh. Lo hago por necesidad artística porque necesito sacar cosas que tengo dentro. Ya para vivir, bueno. Pues tengo.
Oye, que llegamos a la una, muchísimas gracias. Seguimos encontrándonos.
Venga, Antonio.
Un abrazo,
es que se nos agota el tiempo.